Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Una frase cortita pero muy, muy contundente. Es de Brendon Burchard en este caso y dice: con sabiduría viene el deseo de simplicidad.
Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Bueno, les tengo un colaborador que cada 15 días, los lunes, viene a compartirnos temas interesantísimos como hablarnos sobre la sostenibilidad, el bienestar social, el bienestar financiero. Además es cibaeño y eso me encanta. Paulo Herrera Maluf, ¿cómo estás? Bienvenido a Camino al Sol.
Buenos días, bueno, Camino al Sol.
Y yo hablo cibaeño también.
Ah, eso estoy viendo.
Paulo, buenos días.
Yo me crié en la calle de Sol.
Buen día, Pablo.
Lo cual es verdad, no puedo decir.
Qué bueno conectar contigo.
Muy bien. ¿Y
estamos
tú?
Bien, Pablo.
Muy bien. Y al parecer coinciden los días que tú nos acompañas con decisiones que va tomando el gobierno con relación a la pandemia. Y hoy vienes enfocado a hablar de algunas cosas para que no se olviden. Sí, hacer no una se... lista de lo que hemos aprendido en esta pandemia.
Y fíjate que digo, Reinaldo, lo que hemos aprendido, uh-huh. No lo que aprendimos en pasado.
No.
Porque esto sigue.
Sí.
Para que no se... Sí, más de 500 días después se levanta el toque de queda. Eso yo es... realmente no tiene precedente en la historia de ningún país. En el nuestro ciertamente no. Nosotros hemos sido de los países que más restricciones en cuanto a tránsito. Le hace toque de queda y restricciones de horario hemos tenido en el mundo. Pero en cualquier caso es una situación sin precedentes. Los que tenemos más edad podemos recordar aquel mes posterior al ciclón David en el 79, que sí había toque de queda. Pero eso fue por unas cuantas semanas, un par de semanas en ese caso, no más. Porque el país hubo gran problema de energía aquella vez. Aquí duramos más de un año, más de 500 días. Y bueno, sí, las restricciones se levantan casi todas, quedan algunas, ojo. Y solamente en dos provincias o en dos localidades del país, digamos, en el Distrito Nacional y la Altagracia, oficialmente yo pienso que estamos saliendo de la tercera ola, los números así lo indican en las gráficas, eso no quiere decir que no vaya a venir una cuarta, uh-huh. Pero esperemos que no. La vacuna se pasmaron.
Al parecer sí.
Pareciera que se vacunó, por lo menos en primera dosis, todo lo que se quería vacunar. Hay 5.6 millones de primera dosis y 4 millones y pico de segunda, ya de esos 5.6 millones de personas que recibieron la primera dosis, más de 4 han recibido la segunda dosis, pero la pregunta es qué va a pasar después que se complete el programa de vacunas para esos 5.6 millones de personas. Muy poquitas personas están recibiendo primeras dosis cada día y eso llama la atención. Sí, Reinaldo.
Mira, es interesante que tú digas para los que se quisieron vacunar. Y lo que estamos viendo ya en Europa, en Estados Unidos, es la obligatoriedad de la vacuna. Es decir, ellos sí permitieron que la gente tomara su decisión, pero ya, desde lo gubernamental y desde lo privado, empresas y gobierno, hay muchas empresas que están diciendo, ok, vacúnate si tú quieres, pero para trabajar aquí, tú debes estar vacunado. Entonces, uh-huh. Es una opción sí o sí. Y luego desde el gobierno en Estados Unidos ya se está hablando de la posibilidad de la obligatoriedad de la vacuna.
Sí, eso es complicado. Es un tema muy polémico. Yo pienso que no es tan simple.
Claro.
Eso de obligar a quien no quiere ser vacunado a vacunarse. No es tan simple. Hay temas de derecho, hay temas de derechos, de constituciones que pueden invocarse. Eso está complicado. Yo no lo veo tan fácil. Y eso hace también que este proceso se alargue, ¿no? O sea, ahora viene un debate, o estamos en medio de un debate de si se puede obligar o no a un estudiante, a un empleado, a vacunarse contra su voluntad. Sí. El derecho de la empresa de emplear a quien no, a quien quiere emplear, pero claro, el derecho del trabajador a trabajar. Es complicado, es complicado. Sí. Yo tiro un chele para arriba y cae parado, Reinaldo.
Totalmente.
Sí, sí. Sí.
Sí, porque bueno, eso también conecta, Paulo, que eso, ajá, también conecta con esto de algunos países que eligen qué vacuna aceptan o no. Es decir, si usted tiene la vacuna de tal o cual laboratorio y o país, usted puede entrar, pero si tiene aquel, no puede entrar. Entonces, sí, eso es, hace que el problema...
Es un tema.
Es complicadísimo. No hay una respuesta fácil ni lineal. Es bien complicado. Pero, en fin. Entonces, yo sí creo que sí es necesario. Como los aprendizajes son primero individuales y luego colectivos. Y repito eso. Nosotros aprendemos individualmente. Eso de que yo le enseñe, es uno a uno. Eso es un proceso que se da en ese espacio que está entre las dos orejas de cada uno. Y es un aprendizaje que experimentamos individualmente. Nadie nos lo enseña. Nosotros aprendemos, que como hablamos la última vez que estuvimos, uno no enseña a nadie, el otro aprende, uno facilita el proceso. Pero bueno, las experiencias a veces enseñan. Y como los aprendizajes son individuales, es bueno que no se olviden. Yo creo que es un buen momento, sabiendo que esto no pasa del todo, pero sabiendo que por lo menos en República Dominicana estamos en un buen momento a nivel colectivo en cuanto a la pandemia. Y desde luego eso, cada vez que yo digo eso, hay una vocecita en mi cabeza que dice... Sí, pero ¿y qué es aquellas personas que acaban de perder a alguien o quien está enfermo en este momento? Me refiero a nivel colectivo, o sea, no estamos en un mal momento en cuanto a la pandemia. Conviene, es lo que yo recomiendo, que se haga una lista, hágase su listica de qué usted ha aprendido. Aunque sea en un pedacito de papel, se vale hacer la lista mental también, pero tiene fuerza la palabra escrita. ¿Qué usted ha aprendido? ¿Qué he aprendido durante este año y medio de revolución, de desastre? Y bueno, si me permiten, yo voy a compartir un par de las cosas que yo he aprendido. La primera es que el ahora es la única verdad.
Sí.
O sea, es el valor de estar vivo ahora.
Ahora.
Ahora. Fíjense bien, nosotros, y en el gran esquema de las cosas no nos ha ido tan mal, ¿eh? Nosotros nos estamos acercando a 4.000 fallecidos oficiales de COVID. Y cuando digo oficiales es porque se sabe, y no solamente aquí, en todos lados, que habrá que esperar que el polvo se asiente para saber en realidad cuántas personas fallecieron de COVID. Se está hablando de que habrá que calcularlo por diferencias respecto a la cantidad de muertes esperadas estadísticamente antes de la pandemia versus las que ocurrieron. Y la diferencia puede ser que dé una idea aproximada de cuántas personas fallecieron por el COVID. Pero en el país van casi 4.000 oficiales. Esas 4.000 personas no estaban contando con morirse antes de la pandemia. Uh-huh. En febrero del 2020, uh-huh, esas 4.000 personas no estaban contando con que se iban a morir próximamente. Ojo.
Uh-huh. Así es.
Y ya no están. Y 4.000 personas, por más que en términos relativos no sea algo tan malo, esos son 15 aviones jumbo llenos de hasta la tambora de gente.
Exactamente.
Sí. Cuando tú lo mides en términos emocionales, son 4.000 personas que tienen familia cerca.
4.000 familias, o por lo menos varios miles de familias.
Exacto. Entonces,
el tiempo es la verdadera riqueza. No es tan verdad aquello de que el tiempo es dinero. Si acaso lo contrario, en condiciones normales, el dinero es tiempo. Porque el tener dinero que se requiere, se necesita para la vida de hoy en día, te ayuda a vivir, a costear el costo de tu vida, valga la redundancia, por un tiempo determinado. Pero eso es en condiciones normales. Porque si te falta el aire, ni eso.
Ya.
O sea, por más dinero que tú tengas, ¿cómo tú compras aire? ¿Cómo tú compras? Mm-hmm. Compré pude pagar por un respirador, o pude comprar oxígeno. Bueno, sí, pero está en que salgas de ahí.
Claro. No puedes comprar un minuto.
El ahora es lo único que hay, es lo único que tenemos. Y eso, desde luego, nos lleva o nos pudiera llevar a vivir las cosas con más intensidad, de disfrutar cada pequeño detalle de la vida, un café, un abrazo, un momento agradable, una música, una puesta de sol, y eso tiene valor, y eso es importante fijarlo para que no se nos olvide. Otra lección: menos es más. Veníamos en esa onda antes de la pandemia y ahora yo creo que como aprendizaje lo asimilamos como algo a un nivel mucho más profundo. Menos es más. Aire, agua, alimento, paz, compañía, amor. Esas son las cosas esenciales. Todo lo demás es, por ponerlo de alguna manera, es negociable, es entregable, es postergable. Y ese menos es más, que tan importante es para la sostenibilidad. Yo pienso que queda subrayado con lo que hemos vivido en la pandemia. Evidentemente, la actividad económica tiene su propia dinámica. Ojo, y claro que queremos que los restaurantes vivan, que los hoteles vivan, que los que viven, los que tienen como actividad de sostenimiento el ocio también vivan, pero ahí va, desde una perspectiva de sostenibilidad. Y yo creo que todos nosotros en esos primeros meses de la pandemia, en lo que el encierro era total o casi total, aprendimos o tuvimos la oportunidad de aprender ese valor de qué es lo esencial en nuestra vida y qué podemos aplazar o qué podemos sencillamente, qué no necesitamos en nuestra vida. Menos es más, porque menos cosas nos ayudan a descubrir o a vivir con más conciencia del tiempo y por lo tanto disfrutamos más del tiempo. Con menos cosas nos podemos dar más cuenta más fácil de lo que es verdaderamente importante y lo que es verdaderamente esencial para cada uno, para cada uno. Eso es un tema de cada uno. La otra lección es que controlamos muy poco, casi nada de lo que pasa en nuestra vida.
Y esa es una de las grandes lecciones. ¿Qué tanto tú controlas?
Claro, sí. Para mí lo es. La información, los datos, las noticias, las cosas que nosotros hacemos nos dan ilusión de control. Ojo, de hecho, la información, y aquí me voy a poner un poco gerencial, la información, cuando tú dices, no, yo estoy controlando lo que pasa con tal fenómeno, no, tú no lo estás controlando, tú lo estás dando seguimiento.
Que son cosas muy diferentes.
Lo está monitoreando, pero controlándolo nunca.
Yo estoy controlando la onda tropical que viene.
Ajá.
Porque yo me entro cada dos horas al sitio de internet que me da la información. No, tú lo estás monitoreando. Una cosa es monitorear. Y desde luego, la información te da ilusión de control. Pero eso es hasta peligroso porque tenemos que recordar esas las relaciones de causalidad, ¿cómo es que son? Nosotros sí tenemos influencia, ojo, no es que no tenemos influencia, tenemos influencia, pero no tenemos control. Hay muy pocas cosas de la vida que podemos controlar. Y finalmente, dentro de la listica de cosas que yo he aprendido, es de que esto es de resistencia y no de velocidad. Esto va para largo y hay que asimilar que cuando finalmente llegue el final de esto, o desde antes, hay mucho que hacer. Lo primero es llegar al final, siempre insisto en eso, porque hoy estamos, mañana no sabemos. Y luego vienen las tareas, recuperar lo recuperable. ¿Qué hacer con este tiempo o con el proceso, por ejemplo, con el tema del proceso educativo de niños, niñas y a nivel de adultos también? ¿Cómo vamos a recuperar ese tiempo? ¿Cómo vamos a recuperar la actividad económica? Aunque ya en el país se ha recuperado bastante, de acuerdo con los indicadores. El empleo todavía faltan, qué sé yo, poco más de 100,000 empleos por recuperarse, y eso es mucho, pero la actividad económica se ha recuperado. Recuperarse es una tarea. Y luego asumir lo perdido, que es otra tarea. O sea, no suponer que porque ya no está, bueno, a lo hecho pecho. No. Lo perdido, asumir lo perdido, asumir la pérdida es una tarea que hay que atender. Yo creo que esto va a dejar unas secuelas terribles en cuanto a salud mental en todos nosotros, que se están viendo, por ejemplo, lo vemos en los casos extremos de los sucesos, ¿no? Esos sucesos que son noticias, se convierten en noticias, en tragedia, lo que pasó en Güey, lo de la señora que quema a su hija. Esos son síntomas extremos de algo mucho más general y soterrado que está pasando. He tenido la ocasión de hablar con un par de profesionales de la salud mental y me dicen que eso está, que está, es realmente una pandemia de temas de salud mental, a nivel de depresiones, comportamientos obsesivos, etcétera. Y también enfermedades, psicosis que aprovechan esta situación extrema para salir. O sea, claro, hay muchas psicosis que nacen a partir o que debutamos a partir de una situación extrema, y eso también se está viendo, y eso habrá que atenderlo, y esa es otra lección. Esto no termina cuando, ya pasó la pandemia, ok, ahora hay que remangarse las manos en la camisa y empezar a trabajar para recuperar las cosas.
Y otra de las grandes lecciones, Paulo, es con el sistema económico, el sistema que hemos creado, la lección que hemos recibido, cómo se estremeció todo desde el año pasado, cómo tuvimos que acelerar, que cambiar, que detenernos, que repensar el sistema económico que fuimos creando. Eso por un lado. Pero por otro lado, otro de los grandes aprendizajes en la parte laboral. Hoy estamos viendo el fenómeno de millones de empleados que no quieren volver a su lugar de trabajo físico. Uh-huh. Se habla de más de 60 millones de personas que están dispuestas a perder su trabajo con tal de no regresar a una oficina. Pero por otro lado,
la población de Francia, más o menos. ¿Eh?
Exactamente.
Sí. Para que lo pongamos en perspectiva.
Para ponerlo esto en perspectiva. Y por otro lado, hay una generación de adolescentes, jóvenes, que se está convirtiendo en una preocupación para padres, maestros, psicólogos. Y es esta generación que ha ido desarrollando, en este año y medio, toda una conexión a través de pantallas, donde su forma de comunicarse es a través de un artefacto, WhatsApp, una videoconferencia, y se resisten a salir de la casa, a tener una conexión social. Eso con el impacto que tiene. Es decir, son muchos aprendizajes que tenemos por delante, con unos retos importantes como sociedad.
Todo eso va a haber que atenderlo en su momento, y no hay soluciones fáciles. Tampoco hay soluciones de blanco-negro. Hay toda una gama de grises. Por ejemplo, en el fin de semana regresó mi hija que estudia en Estados Unidos, sus estudios universitarios. Estuvimos hablando de muchas cosas, poniéndonos al día. Y gran parte de sus clases la ha estado tomando de manera virtual. Se espera que ahora en el otoño ya sea presencial. Y yo le pregunto, ¿y cómo se lleva la asistencia? Y me dice, no, la universidad no puede pasar asistencia. ¿Por qué? Porque como la universidad tiene un alto porcentaje de estudiantes internacionales, esos estudiantes internacionales están en diferentes usos horarios y la universidad no puede obligar a nadie a que se conecte, por ejemplo, a las 3 de la mañana para una clase.
Oh. Qué reto.
Tiene que buscar soluciones alternativas.
Pero eso es para la comunicación en línea, la sincrónica, ¿verdad? Uh-huh.
La sincrónica, exactamente. Que son, por ejemplo, las clases por, ya sea por Teams por esa plataforma, uh-huh, valga por Zoom, la que fuera.
Sí.
Y estamos hablando de que eso ha tenido, y nosotros aquí en la Pucamayma, que es donde el trabajo también, hemos tenido que aprender a ser flexibles cuando nuestras universidades, nuestra cultura académica tiende a no ser tan flexible. Hemos tenido que ser flexibles por fuerza. Y uno dice, bueno, eso llegó para quedarse. Yo creo que habrá que tomar y dejar. Yo pienso que ciertamente, difícilmente volvamos al 100% a lo que teníamos antes. Hay que hacer, esa es una gran tarea, por ejemplo. O sea, si de verdad vamos a propósito de tareas, si de verdad vamos a construir una semipresencialidad, Eso hay que construirlo.
Sí, porque lo que estamos haciendo ahora, Pablo, no es ni semipresencialidad ni virtualidad. Nada. Lo que estamos haciendo es
resolviendo.
Presencialidad remota.
Exactamente.
¿Sabes cómo yo le llamo lo que estamos haciendo, Sobeida? Yo le llamo lo que estamos haciendo. Una tabla de salvación rullía.
Claro.
Resolviendo.
Sí, estamos resolviendo.
Es la tabla de salvación que tenemos, la que podemos usar. Uh-huh. Pero cuando yo diga los ecos, me voy a dar cuenta que esa tabla de la que yo estaba agarrado no me sirve para más nada.
Pero
no,
ya...
No la voy a que no sea, porque es la que tenemos ahora.
Exacto. No, y fue la que salvó muchas clases, muchas universidades.
Pero hay que llamar las cosas por su nombre.
Pero ya hay que ir pensando en mejorar eso. Que no sea eso lo que se quede.
Así es. En la semipresencialidad del futuro inmediato, si tú me preguntas a mí, yo no veo ni una gota de eso.
Uh-huh. Exacto.
Ahora, hay que combinar la presencialidad, una presencialidad, digamos, enriquecida, para darle el valor, y cuando tú estés presencial en un sitio, no tomarlo en una clase o en una actividad, en un laboratorio, no dar por sentado que aquí yo estoy presencialmente. No, si vas a estar, vas a estar. Vamos a sacarle el máximo.
Exactamente.
Con las herramientas adecuadas e idóneas, que parece una redundancia, pero no es del todo una redundancia, para que esa no presencialidad funcione y se construyan las competencias que necesitamos. Claro. Eso es una tarea.
Eso es un
trabajo sumamente arduo.
Y creo
sumamente arduo, que vamos a tener que asumir.
Y en esa misma línea ya, Paulo, para ir cerrando, sí. Creo que el gran aprendizaje también, que se suma a todo lo que has compartido, que estoy totalmente de acuerdo, es que soltamos el piloto automático. Es decir, la pandemia nos obligó, por lo menos a la mayoría, a soltar el piloto automático, un poquitito la anestesia con la que estábamos automatizados, claro, de una forma tal que estábamos robotizados. Y esta pandemia se convirtió en una especie de cambio de vehículo, de automático a mecánico, con problemas en la transmisión.
Sin previo aviso.
Y como los carros viejos, yo me tocó manejar, siendo yo en mi primer trabajo, una camioneta que estaba tan vieja que yo tenía que parcarme en una baja, ¿verdad? Porque nada más aprendía
para poder tirarla.
Lo que es tirar un carro.
Un vehículo.
En segunda, dale. Pablo Herrera Maluf.
Ahí tú la tiras, acaba. Sí. Eso es correcto. Lo que pasa es que tampoco podemos, tenemos que romper la rutina en la que hemos estado.
Exactamente.
También la pandemia se convirtió en una rutina. Uh-huh. Y habrá que romperla. Y también hacer la aclaración que siempre hago, de que no estamos con esto diciendo que hay lecciones, bajo ningún concepto, glorificando o,
para nada,
digamos...
satanizando.
No. Y glorificando la pandemia o la estamos haciendo más... ¿cuál es la palabra que estoy buscando, Dios mío? Más trivial. No la estamos trivializando.
No, al contrario.
La pandemia. No. Es un gran limón, un enorme limón, y no ha tocado hacer 55 galones de limonada.
Exactamente. Paulo Herrera Maluf, muchísimas gracias por tu reflexión en esta mañana, porque realmente...
Ahora que sirva de algo, señores. Buenos días a todos. Un gran honor, como siempre.
Un gran abrazo.
Gracias, Pablo.
Para que no se olviden tu lista de lo que has aprendido y seguimos aprendiendo en esta pandemia. Te despedimos con música.
Amigo oyente, vamos, hágala. Anímese, amigo caminoso
oyente. Haga su lista.
Yo tengo una, yo aprendí del toque de queda que me gusta y yo voy a continuar mi propio toque de queda aquí en mi casa. Ay, sí.
Por ejemplo.
Pueden abrir todo lo que quieran, yo sigo en toque de queda.